¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigos? Como siempre, bienvenidos a este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. A esta hora, en la bonita tarde cubana, 5 de la tarde. Señores, soy tu amigo Pepe Forte, La Barbacoa de Pepe. Como siempre, acompañado aquí mis grandes amigos, pues, Viñoles y Mike Vázquez. ¿Dónde? En Radio Televisión Martí, señores. Y nada, continuamos como le he dado en llamar en los últimos tiempos a esto que sería, pues, la radio en los tiempos del coronavirus, señores. Y lamentablemente continuamos en esta emergencia tremenda. Como te había comentado ayer, ya rebasamos lamentablemente la barrera del millón de infectados en el mundo entero. Vamos a ver en qué termina esto. Y por supuesto que actualizándote todo cuanto ocurre, se sigue trabajando en la vacuna, se sigue trabajando en algún tratamiento mientras aparezca la vacuna. Un tratamiento que cuando las personas caigan enfermas, pues las personas sean curadas a través de tratamiento, como ha pasado históricamente cuando tú llegas al hospital en medio de una emergencia. Hoy, señores, para seguirle dando seguimiento a esta actualidad y haciendo conexiones, tratando de no perder el pulso y seguir con el espíritu del programa conectado con la actualidad, vuestro amigo Pepe Forte tenía preparado aquí un programa muy especial. Estamos hablando de qué cosa, estamos hablando de las teorías de conspiración. Y acabo de comenzar el programa escuchándolo ahí con Bacha. Déjame comentarte acerca de Bacha para que veas qué relación existe entre esta canción y lo que te voy aquí a comentar hoy acá. Mike seguramente va a anotar en su agenda profunda y futura, va a anotar a Bacha. Te debo un programa de Bacha y Zelewska. Esta cantante polaca que, por supuesto, que por razones de la incomodidad de su apellido, Czarzielewska, ella, como se llama completa, es, pues, el nombre de ella es Bárbara Stanislava Czarzielewska, pero el nombre artístico es Basia, se escribe Basia con B, o sea, B-A-S-I-A, y seguramente tu tía Jayalía ya tú le vas a decir, tía, dice Pepe Forte que Basia es tremenda cantante y yo quiero tener la música de ella. Ella nació en el 54, ella es polaca y ha hecho su carrera internacional. Ya está un poco, digamos, que no está retirada, pero ya no tiene el nivel de popularidad que tuvo exactamente en los 80 y en los 90. Y esta canción con la cual hemos comenzado acá, y este es el puente para los temas que tenemos hoy acá, esta canción se llama Copérnicos. O sea, Copérnico, el famoso pensador, por decir de alguna manera, es polaco, en la época que Polonia como tal no existía. Lo que ocurre es que el área de nacimiento de Copérnico, esta personalidad del mundo del Renacimiento, pues cae en lo que sería hoy Polonia. Y esta canción de Basia, Basia, que es como realmente se pronuncia pues por acá, esta canción lo que dice es, yo vengo de un lugar donde la gente es amistosa, yo no vengo de la luna, yo vengo a un sitio donde la gente tiene pasión. Allí, la gente de donde yo vengo, un inventó el Esperanto. Por supuesto que se está refiriendo a Zamenhof, a Ludwig Zamenhof, que fue quien inventó este polaco insigne, que fue quien inventó pues, la lengua esta, el Esperanto. Yo recuerdo cuando el Esperanto estuvo tan caliente, sobre todo en los años 70 y 80, y había una academia de Esperanto ahí en La Habana, y yo estuve tentado de estudiar Esperanto y finalmente lo dejé porque se suponía que el Esperanto rebasase como el idioma universal. Esto Mike va a notar que el Esperanto merece un programa porque es muy interesante la historia del Esperanto, pero el Esperanto aparentemente se fue como que disolviendo. Pero en la canción, aunque no menciona exactamente en la letra a Zamenhof, dice, pero yo vengo a esta tierra donde uno inventó el Esperanto, y sigue elogiando exactamente al amor. Y después la canción termina diciendo, el amor va a tomar al mundo por tormenta, por asalto, no importa si es Londres, Varsovia o New York. Y esto es importante, porque en la canción, porque esta canción es una canción autobiográfica, y la razón de que ella menciona, no importa si es para que el amor tome el mundo, si es Londres, Varsovia o New York, es el hecho de que ella, polaca, Varsovia es la capital de Polonia, y ella sale, habiendo nacido en el año 54, ella comienza como músico en Polonia, y ella termina estableciéndose en Londres en el año 1981. Yo no sé exactamente si Bacha es una exiliada política, como en el caso de los cubanos, porque los países comunistas de la Europa del Este no eran tan herméticos como lamentablemente ha sido Cuba toda la vida, y por eso es que alguno de estos músicos se podía mover. Yo no sé si exactamente es una escapada, si es una emigrada, pero el caso es que ella se establece en Londres en el 81 y finalmente su carrera, cuando francamente despega, es en New York. Y por tanto ella hace alusión en la canción que dice, no importa si sea Londres, Varsovia o New York, y de hecho... Este es uno de los dos mejores discos de estudio de Bacha, que se llama precisamente así, London, Warsaw o New York, te lo recomiendo. El otro disco que es muy importante es el que tiene, que se llama Time and Tide, que es un título tan bonito que significa tiempo y marea. Te lo estoy diciendo para que tu tía de Hialeah, tú la compliques y le digas a tu tía de Hialeah, tía, yo quiero... quiero tres discos de Bacha. Quiero este disco que se llama Time and Tide. El otro disco que quiero es este que se llama London, Warsaw, New York. Y me dijo tía, que Pepe, me dijo que Bacha tiene un disco magnífico que se llama Live on Broadway, que es una maravilla, que es con una especie de grandes éxitos. Pero este disco, la canción Copérnico, está exactamente en este disco que se llama Warsaw, se llama London, Warsaw o New York. Y finalmente, en la canción ella termina diciendo, yo no digo que yo sea Curie, se refiere por supuesto a María Curie, que tú sabes que junto con su esposo dan con el radio, que el radio es este elemento con el cual se cura el cáncer a través del tratamiento del radio, y María Curie estaba considerada una niña genio, y María Curie era polaca, y ella dice en la canción, no importa, yo no digo que yo sea ni Curie, ni que sea Copérnico. Esto es interesante. Y la canción al final tiene una frase en polaco, que yo no sé lo que será. Creo que lo que dice es eso, lo mismo que dice en inglés, que dice, si el amor va a tomar al mundo por asalto, no importa si sea en Londres, en Varsovia o en New York. La canción es muy buena, como estabas escuchando, la canción se llama Copérnicos, es como se llama la canción, justamente dedicada a Copérnico. Pero ¿por qué te estoy hablando de Copérnico? Te hablo de Copérnico porque, por ejemplo, en la época de Copérnico, Copérnico es capital Copérnico, en la mentalidad qué pena, a Copérnico lo querían quemar vivo, por el hecho de que Copérnico, en la época del Renacimiento, viniendo del Medioevo, en que todo el mundo pensaba que cuando uno mira el planeta, lo lógico es pensar que la Tierra era plana, la humanidad pensó que la Tierra era plana durante siglos, la gente pensaba en la Tierra que el que se movía era el Sol por la bóveda celeste, y Copérnico es lo que comienza a establecer la idea real. En ese momento no era ni siquiera teoría, era hipótesis. Él no tenía manera de probar lo contrario, pero comenzó a decirle a las personas que era lo contrario de lo que parecía, que la Tierra no era plana, que la Tierra es redonda, y que la Tierra la orbitaba en torno al Sol, y que el centro del universo nuestro está basado en el Sol. Por tanto, muchísima gente hasta ese momento creía todo lo contrario. De manera que el problema que tengo para ti aquí hoy es esta mentalidad de que hay en torno exactamente, ves, como ya vamos a conectar el tema, respecto al coronavirus, esta tremenda cantidad de teorías de conspiración acerca del origen del coronavirus. Y por tanto estoy haciendo este equivalente, este paralelo entre lo que en el momento que Copérnico le dice a la gente lo contrario, la gente pensaba lo contrario de lo que decía Copérnico, y por tanto, lo de Copérnico parecería una teoría de conspiración cuando realmente era la verdad. De manera que esta es la manera disparatada de este puente que estoy haciendo para presentar el tema de hoy, porque algunos amigos me dijeron, caramba, ¿por qué te vas a hacer, Pepe, eco de la teoría de conspiración de varias del origen del coronavirus, cuando las teorías de conspiración no son otra cosa más que teorías, la mayoría de ellas son infundadas, no son ciertas, pero ese es el punto. Yo creo que realmente parte de contar la historia y de colegiar la historia es el hecho este de que por el hecho de que la humanidad estaba equivocada respecto a lo que decía Copérnico, no significa que a estas alturas no invoquemos y no recordemos que la humanidad estaba equivocada, eso forma parte de la historia. Por tanto, en el esquema este de cuando esto pase, porque mi nota optimista es que el coronavirus finalmente va a pasar, esto va a desaparecer, como te he contado, por una de estas tres razones, o acaso por las tres en conjunto. Una es, o que bien como ha pasado con todas las gripes, porque el coronavirus esencialmente es una gripe, o bien se va a disolver solo, y seguramente se va a disolver solo dentro de tan pronto como unos meses, o bien porque damos con una vacuna, aquellas personas que están enfermas o lamentablemente morirán o saldrán de la gripe como se sale de una gripe normalmente, y vendrá la vacuna que los inmunizará en el futuro contra no importa ya que haya coronavirus, estás vacunado y no te va a dar, o bien porque aparecerá una cura en el camino que es distinto de la vacuna. Esto va a pasar y cuando esto pase, pues nos quedaremos entonces con este inventario de teorías de conspiración acerca del origen del coronavirus. Por tanto, yo las quiero aquí abordar contigo hoy, porque seguramente yo apuesto a que en Cuba, ahí donde tú me estás escuchando, y además también mis amigos que me escuchan en este programa a través del canal 153 de Sirius, en Estados Unidos, que tengo una gran cantidad de amigos camioneros a los cuales entretengo a esta hora de la tarde escuchando el programa, y también a mis amigos que me escuchan también en España, y amigos que me escuchan a través de las multiplataformas de Radio Martí, me escuchan también por Onda Corta, por ejemplo, me escuchan en Centro y Sudamérica, pues yo quiero hacer este paseo contigo de algunas de las cosas que en estas últimas semanas, porque realmente esto ha sido una especie de boom, esto ha sido rapidísimo, algunas de las teorías de conspiración que hay en torno a de dónde salió el coronavirus. Primero, lo que quiero decir es, primero quiero acentuar esto, que el hecho que las comente, yo no significa que las comparta y por supuesto que esto no se trata de editorial de Radio Televisión Martí. Quiero ser muy claro en esto, no estoy diciendo a través de la emisora que esto que voy a comentar aquí sea lo cierto. Ni lo estoy diciendo yo, ni lo está diciendo tampoco la emisora. Estoy simplemente comentando lo que se comenta y esto es interesante comentarlo. Y otra vez regreso a este axioma que he usado durante muchísimo tiempo, que esto lo aprendí hace mucho tiempo, que me lo enseñó un amigo mío que tuvo instrucción jesuita en Cuba, que me dijo, yo soy responsable de lo que digo, no de lo que usted interpreta. Eso es importante y ese axioma te lo entrego a ti para que si en algún momento alguien viene y dijo, como dice, donde dije digo, dije Diego, no, eso lo dijiste tú estás interpretando lo que yo dije. Yo dije esto y tú interpretaste otra cosa. Ahora bien, lo interesante de esto es el hecho de que incluso después que te haga este inventario, incluso voy a terminar hasta bromeando, porque ha habido muchos chistes corriendo en este momento en que realmente esto, como dice la famosa frase, el horno no está para pastelitos y el horno no está para galletitas. Pero de todas maneras, yo creo que siempre tiene un valor el humor siempre nos saca de la tragedia. Y en este inventario que te voy a decir de teorías de conspiración acerca de dónde salió el coronavirus, te voy a dar al final una que me ha parecido muy simpática que tiene que ver con el mundo maya, con la famosa predicción aquella de que de acuerdo con el calendario maya, el mundo se iba a acabar en el año 2012. Y esa es la que te voy a dar al final. Ahora bien, respecto de lo que se estaba manejando, por otra parte, quiero decir que aunque yo tengo amigos serios, que vienen del mundo académico, que son profesionales, y muchos de ellos sí creen que esto no es una gripe común, bueno, gripe común y corriente lamentablemente no es, pero que no sea gripe común y corriente, me refiero al hecho de que, de que salió de una manera como salen las gripes. Yo tengo amigos que no creen en eso. Yo tengo amigos inteligentes y que vienen del mundo académico. Algunos de ellos son figuras que acuden públicamente a micrófonos y cámaras de televisión. Yo voy a reservar su nada, su identidad, y porque me dicen que están convencidos que no se trata de una gripe común y corriente, sino que esto se trata francamente, diáfanamente y precisamente de un ataque bacteriológico. Esto sería terrorismo bacteriológico de parte de China por una serie de propósitos. De hecho, está corriendo, porque estas cosas se propagan, está corriendo así muy frecuentemente ahora un corto que está corriendo en internet, que es italiano, que habla, que dice que este virus, quien estaba trabajando en este virus, incluso era Estados Unidos, y que lo tenían patentado, que China lo estaba trabajando, y que de pronto Estados Unidos lo estaba financiando y se dio cuenta lo peligroso que era el virus, y por tanto le retiró el financiamiento al virus, y por tanto, incluso hasta salude en alguno de estos materiales el número de patente del virus, y esto se esgrime como diciendo que sí, que por tanto, esto es lo que sustenta esta otra teoría de que no se trata de una gripe que salió así de la nada, como pasa con las gripes, sino que esto se trata de un ataque bacteriológico, de esto sería el terrorismo bacteriológico contra Estados Unidos o contra el mundo. Ahí, cuando llegas a ese momento de esa teoría, ahí comienzan a sumársele otras teorías de por qué lo hace China. Y a continuación, cuando China lo ha hecho, por ejemplo, este material contempla el hecho de que, habiendo pasado lo que pasó con el coronavirus que está pasando, China inmediatamente, a precio muy barato, compra acciones importantes de las cuales se hace, y una vez ahora que pasa el coronavirus, se le debe todo a China, y China es la dueña es accionista fundamental de grandes compañías y de grandes medios de producción y de banca y todo eso. Esta es una de estas teorías. Sin embargo, aunque tengo amigos que seriamente dicen que sí, que eso es tal cual, que es de esta manera que te acabo de comentar, yo tengo amigos de igualito, del mismo mundo, este serio, que son académicos, que me dicen que no, que esto no es cierto, que esto es una gripe que simplemente ha salido, se ha convertido en una pandemia, y que lo que sí, por ejemplo, está el caso de Bill Gates, que Bill Gates dicen que, bueno, está, dicen no. Bill Gates habló de esta pandemia en el año 2015, hace 5 años. Él habló de que no estábamos preparados para una circunstancia como esta. De manera que aquí hay una división, una dicotomía, que tengo amigos serios, o sea, no personas comunes y corrientes como yo, sino personas que están en un mundo serio, que están convencidos que esto se trata de un ataque premeditado de parte de China. Pero a la misma vez, del otro lado, esto a mí me recuerda a mí ahora, esta novela que yo adoro, la novela de Daniel Defoe, que se llama Robinson Crusoe, este famoso náufrago, que tú sabes que cuando él llega a la isla y se queda allí, él se hace una lista de males y de bienes. Los males pone que ha sido apartado del resto del mundo, que se encuentra desolado y ahí desesperado en una isla desierta. Eso está en la parte de los males, pero en la parte de los bienes dice, bueno, sin embargo, Dios milagrosamente salvó mi vida y el resto de los marineros del barco se murió ahogado, yo estoy aquí, y va haciendo así, va colocando males a un lado y antepone los bienes al otro. Y siempre, claro, está al lado el mal por un lado y finalmente termina ganando el bien. Con esta historia pasa exactamente igual, que cuando tengo amigos, y es lo que se está comentando en la calle, que cuando comienza con esta teoría de conspiración y tú le dices, no, pero esto no es así. Esto no puede ser de esta manera, esto no puede ser de parte de China de manera premeditada. Entonces, a continuación, esgrimen otro argumento para desarmar ese argumento. Y esto a mí me recuerda a esta lista de males y de bienes de Robinson Crusoe. Pero tengo muchos amigos serios y yo estoy de ese lado, francamente, en tanto se demuestra lo contrario. Yo estoy del lado que cree que afortunadamente será un consuelo, que no se trata, y en este caso lo digo, no en el afán de justificar a China ni de proteger a China. Ese tampoco es mi punto. Lo quiero dejar claro. Pero simplemente lo que sí creo es, como creen muchos de mis amigos, que no se trata de un ataque, que esto es una gripe que ha salido, que sí es originaria aparentemente en China, que salió de allí y que hemos llegado a este punto que llegamos. Y me dicen estos amigos míos, estos que están en esta onda, que dicen que esto no es un ataque bacteriológico y que esto no es un propósito de China, me dicen, observa cómo en el mundo académico serio, por ejemplo, en la televisión americana, no ha venido ninguna persona, digamos, un ejemplo que venga, por ejemplo, aquí es muy respetado Newt Gingrich, que fue durante una época una figura política, una figura muy importante durante el gobierno de Clinton en el lado republicano, es una persona muy respetada, y Newt Gingrich ha dicho también que él no cree en teorías de conspiración y que no cree que, hasta ahora, no cree que se trate de esto. Sin embargo, hay quien sí. De manera que, habiendo hecho esta introducción, ahora, en la próxima media hora que viene, yo te voy a estar contando aquí exactamente, comentando algunas de estas teorías de conspiración y cómo ellas se van complicando, que de todas maneras lo que yo sí tengo que reconocer es el hecho de que cuando tú las miras, terminan, como dice la frase, metiéndote el alma en el cuerpo, tú terminas pues dudando. Interesante que quizás yo deba prometerte con Mike, que Mike lo anote ahí, que teorías de conspiración están teorías de conspiración, están en lo que se llaman las leyendas urbanas. Por ejemplo, de teoría de conspiración, una de las más frecuentes en Estados Unidos, apartándonos del hecho este del coronavirus, está esta que dice que los que controlan el mundo y todavía no han emergido como tal en la estocada final son los Illuminati. Y hay una teoría de conspiración que dicen que los Illuminati viven ocultos subterráneamente en lo que fue el aeropuerto de Stapleton, que eso se encuentra en Denver, yo he estado allí, en Colorado, que fue un aeropuerto, el aeropuerto Stapleton de Colorado, que está el viejito allí todavía, está el aeropuerto Colorado hoy día, que es moderno, que es una maravilla. Pero en los años 70 hicieron un aeropuerto tremendo y de pronto, cuando el aeropuerto estaba terminado, esta es la historia real, el aeropuerto decidieron que el aeropuerto no era viable y de pronto lo paralizaron con torre de control y con todo, e hicieron otro, que es el que está. Y por tanto, hay gente que cree que eso es un cuento, que incluso que la pista que se encuentra ahí, todo eso que la van a utilizar los Illuminati, y que las instalaciones bajo tierra que tiene el aeropuerto, una vez terminado y abandonado de Denver, que sustituye al de Stapleton, pues que ahí justamente viven los Illuminati. Es una teoría de conspiración de esa que te metes ahí y te la encuentras que es, y además que cuando está en Internet. Con Internet, lamentablemente, que es un vector de crecimiento humano, yo me paso la vida navegando en Internet aquí, que tengo libertad para hacerlo, yo sé que tú sueñas con hacerlo igual en Cuba, pero a la misma vez, como es una especie de océano en el cual navegan embarcaciones registradas, en este caso estoy haciendo una especie de paralelo, serían los grandes medios reales, junto con eso navegan embarcaciones chiquitas sin bandera. Es que cualquiera, a lo que me refiero en ese caso, con esta comparación, que ahí son cosas que cualquiera sube algo a internet y lo escribe, y tú terminas, si tú vas con eso, terminas creyéndotelo o no. Y por tanto, la internet, tú tienes que tener mucho cuidado a las fuentes que tú vas. Yo habitualmente lo que hago es que yo voy es a los medios de prensa establecidos que están ahí. Yo consulto mucho, por ejemplo, Wikipedia, que un día te voy a contar la historia de Wikipedia, que yo creo realmente que Wikipedia tiene el gran valor que le tomó la delantera a la británica. La famosa enciclopedia británica es la que tenía que haber estado sustituyendo a Wikipedia. Y de Wikipedia mucha gente la critica que Wikipedia se hace con la contribución de relativamente cualquiera. O sea, cualquiera, por ejemplo, yo tengo aquí abierto delante de mí ahora en la computadora, yo abrí la historia aquí de Basha, que he hecho varios, yo he hecho programas localmente en Miami cerca de ella. Pero tengo la página aquí, la tengo abierta en Wikipedia. Pero en Wikipedia, para esa biografía de Basha, si yo conozco algo de Basha, personalmente yo entro y yo corrijo la biografía de Basha en Wikipedia, pero no es así como así. No, yo tengo que demostrarle a la entidad con pruebas que lo que yo voy a decir de la biografía de Basha tiene sustento. O sea, cualquiera entra, pero no cualquiera pone. Esa es la gran diferencia. Es la razón por la cual yo quiero destacar de esto, pero este es también la dicotomía, el doble dado de Internet, que Internet te sirve para que te encuentres con disparates como esto y te encuentres con cosas serias. Habiendo hecho esta introducción, vamos a este corte ahora aquí, justamente aquí en la barbacoa de Pepe, para ahora a continuación explorar contigo, que algunas son curiosas, otras son simpáticas y otras terminan haciéndote caer en duda de teorías de conspiración. de dónde sale y por qué sale este coronavirus. Regreso contigo en apenas segundos.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Señores, como siempre, pues de vuelta aquí otra vez en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, y soy tu amigo y servidor Pepe Forte. Otra vez, señores, envueltos todavía, lamentablemente, en esta situación del coronavirus que se está convirtiendo en tragedia. Como ya te comenté ayer y comenté hoy, ya rompimos lamentablemente la barrera del millón mundial de personas afectadas. Esto sigue creciendo, a pesar de lo cual yo sigo para ti con mi tono optimista, que yo creo que, como comenté en la medida previa y como he estado comentando todos estos días, de esto vamos a salir más tarde o más temprano, yo creo que más temprano que tarde, y vamos a salir por uno de los tres escenarios posibles. Uno de los escenarios es la vacuna sería la que nos inmunizaría, no importa que entonces existiese el coronavirus. Estás vacunado contra el virus, y por tanto no lo vas a adquirir. Lamentablemente, quien ya enfermó, pues no va a tener solución. Quien lamentablemente murió, tampoco tiene solución, eso es irrecuperable. Pero la vacuna va a inmunizar a las personas que no lo han contraído, no lo han desarrollado, contra este virus. La otra solución sería, si no aparece vacuna, que aparezca una cura. O sea, no hay vacuna, pero hay una cura, como pasa con las enfermedades, para los cuales no hay una cura preventiva, pero sí hay una cura final. Tienes el mal tal, vas al hospital, te inyectan con lo que sea, y se acabó, se quitó lo que tienes. Y la otra cosa sería que, como ha pasado, y yo te he demostrado cuando he hecho el programa acá, con el asunto de las gripes, porque esto esencialmente es una gripe, la influenza española fue una gripe, todo eso fueron gripes, ha quedado demostrado en la historia de la humanidad que todas las gripes, por sí solas, han terminado disolviéndose en un punto así prácticamente de manera inexplicable de la noche a la mañana. Así que sea por una cosa, sea por dos o sea por tres, por una sola, por dos o por las tres en conjunto, el coronavirus va a desaparecer. Pero aquí ahora, en la barbacoa de Pepe Radio Televisión Martito, amigo Pepe Forte, que acabo de hacer la introducción a estas teorías de conspiración, yo quiero repasar contigo algunas de ellas, y repito nuevamente, son sobre todo, todas se basan en el hecho, la mayoría, de que esto es un ataque deliberado de China. Y como te cuento, mis amigos serios de este mundo informativo, que dicen que no, yo estoy en esa cuerda también, pensando que no, que esto es una gripe que emergió por razones, una serie de razones, pero que no es un ataque. Ojalá no sea de esa manera, porque si fuera un ataque, esto sería un asunto de laboratorio y sería una cosa más complicada. Y me dicen estos amigos que crimen estas ideas, que me dicen, observa cómo del mundo serio, realmente académico, político, porque además puede ser del mundo académico científico, del universo científico, pero puede ser del mundo político en que se haga una investigación por parte, digamos, de Estados Unidos y salga, digamos, un congresista o salga un senador, una figura pública norteamericana, decir, tenemos aquí la prueba de que China hizo esto. Esto no ha terminado. Vamos a colocar sobre la mesa que podría ser tal y que de pronto, quizás mañana, pasado, el mes que viene, salga que sí, que fue de esta manera. Pero hasta este momento, con toda responsabilidad como persona y utilizando los micrófonos de Radio Televisión Martí, y no se trata de defender a China. China, lo que sí ha quedado claro es que como país comunista, al fin y al cabo, China tapó esto y China mintió. China mintió. Y si esto no hubiera pasado, esto no hubiera llegado a un plano tan grande. Pero hasta el momento no hay ninguna fuente seria que indique que se trata de un ataque terrorista de corte bacteriológico hacia Estados Unidos y hacia la humanidad. Por supuesto, aquí comienza. Si tú comienzas, que esta es la primera teoría que vamos a abordar de conspiración, que China estableció esto, esta teoría comienza a diversificarse y termina en Wuhan. Wuhan es esta ciudad china que quizás en otro programa más adelante yo te hable de ella. Wuhan, yo he visitado China. Wuhan no es una ciudad china que conozco. Se encuentra en el centro más o menos del país. Yo he estado en otras ciudades chinas. Yo estuve en China hace un par de años, regresando otra vez, que venía de Birmania, y lo que hice fue que hice cambio de avión saliendo de Yangon, en Birmania, lo que hoy día Myanmar, tuve que hacer escala, llegué a Cantón, que ahora se llama Hangzhou, antiguamente Cantón, me quedé sorprendido, yo no había estado en Cantón, cuando el avión llegó como a las 8 de la noche y estuvo sobrevolando el antiguo Cantón para llegar ahí, me quedé sorprendido porque el panorama que se veía a la ventanilla no tienes idea. Yo sé que hay gente en Cuba que ha visitado China y por tanto esto no es desconocido para ellos, para tantos que no, pero para otros que no, no. Impresionante el panorama. Las ciudades chinas hoy día, señores, son espectaculares. Son espectaculares. Lo de Cantón es una ciudad que dije, yo tengo que venir aquí, yo tengo que fotografiar esto, lo tengo que ver, una ciudad modernísima, espectacular. O sea, esta mentalidad que tenemos de la China, de hace, ¿qué te cuento?, medio siglo, no, esto ha desaparecido. Shanghái es una ciudad vibrante, los mejores arquitectos se encuentran en Shanghái, lo que se llama el skyline, o sea, la línea de rascacielos de Shanghái, cuando yo estuve en el año 2008 allí, eso fue en septiembre del 2008, regresando de allí, que yo fui por razones del mundo del automóvil, regresando de China, a la otra semana de aquí, con mis viajes por las cosas del automóvil, salí para New York. Y aterricé en New York como a las 10 de la mañana a un evento de General Motors. Y cuando llegué allí a New York, y New York sigue siendo New York, sin duda. Pero cuando llegué allí y estuve sobrevolando otra vez New York, me dije, caramba, no, el skyline de Shanghai le da tres patadas al skyline de New York. Es impresionante. Y Beijing, que es una ciudad un poco más tradicional, todavía más apegada a lo que es la China. Igual que Shanghai, que tiene el antiguo barrio inglés viejo. Pero de todas maneras, el caso de Beijing, la antigua Pekín, también es una ciudad tremenda. Por tanto, Wuhan es otra ciudad esta tremenda, vibrante, tremenda. Y, o sea, no es al punto que va que quizás acaso la mentalidad que uno tenga que sea un pueblito maltrecho. No, no es de esa manera. Naturalmente, China todavía tiene en este momento, tiene grandes bolsones de pobreza. Y China está tratando de salir de eso, pero aquí lo que sí queda claro que es lamentable y que es penoso y que esto a China hay que hacerle de alguna manera pagar por esto, que no se puede jugar con la humanidad ni con la vida de la gente. China sí fue responsable en el hecho que mintió, estuvo tapando todo esto. E incluso hay mucha gente que lo cree, que esta es otra teoría, que los famosos 80.000 casos que tuvo China, que para mí me sorprenden, con un país tan poblado, la ciudad de Shanghái tiene con cerca de 24 o 26 millones de habitantes. Beijing igual. ¿Cómo es posible que si esta gripe, yo lo he dicho, es tan extremadamente contagiosa, como se dice que la gripe es, cómo es posible que media China no muerta? ¿Cómo es posible que media China no se haya enfermado? Entonces aquí es que viene otra vez, aterrizamos en la teoría de conspiración, que hay mucha gente que dice que esto es a propósito, que será un experimento para ver cómo le iba allí, que para China, que es un país que tiene, que te cuento, 1.000 millones o algo así,
pues para ellos incluso perder 1 millón de habitantes es nada, que incluso, esta es parte de la teoría, le favorecería deshacerse de un montón de gente para poder seguir progresando económicamente, y esa es la razón por la cual en China no se enfermó gente. Eso es una teoría interesante. Esto no está probado, pero forma parte de este ajuar de teorías loquísimas respecto de este desespero que tenemos en torno al coronavirus. Por tanto, se dice otra vez que estamos justamente en esta cuerda de que esto es un ataque químico, un ataque bacteriológico de parte de China. Sin embargo, Jaime Bailey, que es uno de los de las figuras públicas, un periodista muy inteligente peruano que se encuentra aquí en Miami, que es muy respetado, Jaime Bailey estuvo comentando en estos días que sí, que China mintió, que China ha manipulado estadísticas y cifras, y que la cantidad pequeña que tiene China de casos no es real, que en China murieron millones de personas y que estuvieron cremando millones de cadáveres con crematorios sin parar, 24 horas trabajando, sobre todo en Wuhan. Ahora, aquí viene al punto esto otra vez. Recuerda que yo te comenté que en el año 80, 81, salió publicada esta novela, una novela que se llama The Eyes of Darkness. O sea, se llama esta novela, como se llama, es Los Ojos de las Tinieblas. Y esa novela, yo te lo leí aquí, en una página en particular que se tiene que en un momento, habla de que en Wuhan hay laboratorios de estos de biotecnología, crearon un virus y que ese virus, el propósito de un virus con propósito militar, era justamente para aniquilar la humanidad. ¿Cómo es posible que este novelista en el año 81 haya podido ubicar esta misma historia? Aquí viene entonces la teoría de conspiración, que es lo que se dice, que hace rato venían trabajando en este virus, y que, por otro lado, esta es otra teoría de conspiración que es interesante, que es el hecho que alguna gente piensa que respecto de esto se les fue que o lanzaron el virus o que fue que el virus se les escapó del laboratorio, y es que ha venido toda esta gran historia tremenda. La otra es que alguien leyó esta novela, alguien de ese laboratorio leyó esta novela recientemente, y el virus existe, este virus lo agarró, y un alucinado con malas intenciones, y este virus lo diseminó para hacernos daños en el mundo. Esa es otra teoría. Ahora, esta otra teoría, que no es de China, sino que es de aquí, que esta gripe fue creada en Estados Unidos, y que Estados Unidos es el primero que le conviene esta gripe, ¿con qué? En el afán de deshacerse de población vieja, porque se está comentando que la población de más edad, sobre todo es exponencial, de 60 años hacia arriba, las personas tienen menos posibilidades de supervivencia a esta gripe, y que de 80 hacia arriba, pues por supuesto, muchísimo menos. Pero claro, ahí vienen otra vez amigos míos que me dicen, yo sí estoy en esta cuerda. Yo no creo exactamente que el coronavirus sea más letal, esté diseñado de esa manera, o que sea naturalmente sea más proclive a matar personas viejas, porque esto es lo que pasa siempre. Con una gripe común, quien la peor pasa, quien peor la pasa, y quien más está en peligro de muerte son las personas mayores, porque tienen, ya están más viejitos, tienen menos sistema inmunológico, y aquí para mí hay un grado para mí de normalidad dentro de esto. Sin embargo, esta es otra teoría, que este es un virus de laboratorio que ha sido concebido de esta manera, que ha sido hecho para aniquilar a la población vieja de la humanidad. Y por tanto, que este virus no es de China, sino que este virus es un virus que viene de parte de Estados Unidos. La otra teoría que corre de conspiración en la calle es que también fue creado en Estados Unidos o por los grandes consorcios farmacéuticos, no en el afán de salir de la gente vieja, sino en el afán de, una vez que se cree la enfermedad, tienen la vacuna preparada, y entonces poderle vender la vacuna al mundo y hacerse más millonarias aún vendiéndole la vacuna. Esa es otra teoría tremenda de conspiración que corre en la calle. Y hay otras teorías de conspiración que van corriendo y no son exactamente tan, digamos, tan científicas y tan colegiadas en ese aspecto, sino que caen más bien en el plano este de lo esotérico. Por ejemplo, aquí está el asunto de, que es lo que te estaba comentando la primera media hora, que aquí vamos en este caso a reírnos, que está esta famosa esta idea. Acuérdate que según el calendario maya, después íbamos a terminar, el planeta terminaba en el año 2012. Que eso, por supuesto, cuando esto salió, que el 21 de diciembre del año 2012, jugando con qué, con el número 2 y con el 1 y el 0, o sea, 2, 1, 0. O sea, 21 de diciembre, en diciembre, en la cultura occidental, es el mes 12. Ahí tenéis el 1 y el 2. El 21, 12, 20, 12. Después se estuvo hablando que no, que iba a ser pues el 21, 12, que sería 21, 12, 21, 12, o sea, sería en el siglo que viene. Pero según el calendario maya, ¿qué termina? El asunto es que el calendario maya termina exactamente en esa fecha. Y por tanto, al terminar en esa fecha, los mayas, que con su sapiencia conocían del futuro del mundo, habían dejado escrito de manera premonitoria, nos estaban advirtiendo. Por eso es que la película que se llama 2012, que sale en el año 2009, que habla de eso justamente, dice la película, el título de la película, según se promovía, es Fuimos advertidos de que esto iba a pasar. De acuerdo con esta explicación del calendario maya, la Tierra iba a tener una especie de colisión con una especie de hueco, de hoyo negro supermasivo en el centro de la galaxia, y que la Tierra iba a colisionar con un planeta mítico que se llama Nibiru. Y que aquí además ahora Nibiru, que es con B, pero la gente dice que Nibiru es Nibirus. Mira tú qué cosa está convertido en latín. Aquí están todas estas teorías. Pero, por ejemplo, se estaba diciendo que de acuerdo con el calendario maya, el mundo se acababa ahí, y por eso es que sacaron esta película en el año 2009, que se llama, la película se llama 2012, y se acababa ahí. Aquí viene el chiste, que es la parte simpática que me ha hecho reír, que dice que la teoría, entre las teorías de conspiración, de acuerdo con el virus este que está corriendo ahora, fue que el maya que hizo el calendario era disléxico y confundió el año 2012 con el año 2021. Y por tanto el virus salió en el año 2020, y ahora durante este año 2020 todo el mundo se va a morir, de manera que cuando el año 2021 comience, el planeta se acabó. Esto me pareció, dentro de lo que cabe y con el respeto, quien está padeciendo la enfermedad y las personas que han pasado por el trago amargo, que su familiar ha fallecido a consecuencia del virus, esto me parece tan, tan simpático, que dice que el maya era disléxico y que confundió el 2021 con el 2012. Pero esto es otro disparate, porque en la grafía, esto es a través de lo que podría ser, digamos, no son jeroglíficos, pero aquí realmente no hay numeración escrita de índice de corte latino, que es nuestros números. Por tanto, esto del 2021 no está contemplado como tal en el calendario maya. Por tanto, aunque el maya ha sido disléxico, no puedo haber jugado nunca ni haberse equivocado con estos números. Pero esta me ha parecido muy simpática. Y la otra teoría de conspiración que viene por ahí es esta otra, que ya esta es de corte esotérico, como esta, lo del calendario maya, que es el hecho de que este año es bisiesto y que los años bisiestos son años terribles, y por añadidura, año bisiesto, que es cada 4 años, cae cada cierto tiempo en años que terminan en cero, y que es el año 2020, y que es 2020, y que se repite, y que por tanto es una cosa terrible lo que va a pasar ahí. La otra cosa también es la dominación de la Tierra a través del miedo, porque están diciendo, aquí yo en esta parte sí la comparto un poco de lo que estaba comentando todo este tiempo, entre mis amigos, comentando el asunto del miedo, que yo he estado todo el tiempo diciéndolo a mis oyentes, a ustedes también y a mis oyentes locales en Miami, que por favor que no seamos víctimas del pánico. Yo el otro día, a nivel cuasi irónico, comenté el otro día que si del mismo hecho, de la misma manera que está considerado por la Organización Mundial de la Salud una pandemia, y como comenté el otro día, te lo dije aquí, lo dije localmente en Miami, que si de 7.7 billones de habitantes que tiene la Tierra, hasta este momento están infectados un millón. La cifra, el único consuelo que nos queda es que la cifra es relativamente pequeña, y que como todavía el índice de mortandad, de letalidad, el índice de mortalidad está sobre el 2%, que es un triste consuelo que nos asiste. Por tanto, realmente, si tú miras ese número y si tú vas, repito, que de 7.7 billones de personas están en este momento que estoy conversando contigo ya hoy, están enfermas 1 millón de personas. Pero si de 7.7 billones de personas en el planeta 7.7 millones de personas le tienen miedo a la enfermedad. Por tanto, el pandémico no es el gripe o la gripe, sino que el pandémico es el miedo. Y por tanto, aquí cae esta historia de que esta gripe está concebida para que el miedo termine enloqueciendo a la gente en este planeta y termine matando a muchísima gente. Y el miedo, señores, sí es cierto. Yo quizás le diga a Mike ahí que me anote hacer un programa sobre el miedo y pasar por la literatura del miedo, cómo el miedo ha sido representado, sobre todo en artes plásticas, en pintura, en música, todo eso va a ser un programa interesante. Pero, por ejemplo, aquí caemos ahora en esta historia que es árabe, que la gente le dice fábula. No es fábula porque no incluye animales. Eso es un disparate muy frecuente. Para que sea fábula, tiene que tener un animal. Esto es una especie como de parodia, que es que se cuenta que es el labriego, que el labriego se encuentra en Arabia, se encuentra con la peste. Hay otro que dice que no es un labriego, sino que es un rey, no importa. Se encuentra el labriego con la peste, con la pestilencia, con la plaga, con la enfermedad, y le dice, peste, se la encuentra un camino. Le dice, ¿a dónde vas? Y la peste le dice, voy a Bagdad, lo que es hoy Irak, voy a Bagdad a matar a 500 personas. Y bueno, y la peste sigue su camino, el labriego sigue su camino, y días después, otra vez, se cruzan, se topan en el camino el labriego y la peste, y el labriego o el rey, no importa el personaje que sea en esta narrativa, le dice, ya se enteró, y le dice, peste, embustera, mentirosa, me dijiste que ibas a Bagdad a matar a 500 personas, y no mataste a 500 personas, mataste a 5.000, y la peste le dice, yo no te mentí, yo dije la verdad, yo maté a 500 personas, las otras las mató el miedo. Y eso es cierto, el miedo puede ser totalmente terrible terminar con... Que además se cree que incluso el miedo de ahora, que sí es una parte, en este caso yo sí caigo ahí, los estragos de esta plaga, de esta gripe, si así van a ser terribles en cuanto tiene que ver con la enfermedad y con las muertes, los estragos en la economía van a ser terribles, y por tanto ya hay mucha gente. Yo te voy a hacer en estos días el esquema, ya han estado saliendo informaciones de sociólogos que han estado preguntando, y en este momento, junto con la muerte y con enfermarse, muchas personas lo que temen más es a la catástrofe económica, porque por ejemplo, con esta onda del encierro en Italia, en España y en Estados Unidos, ya se está revelando en la televisión americana que después que hemos estado aquí, después que salió Donald Trump, que hemos estado en una bonanza económica tremenda, que llevamos 3 años de esta manera, que el país hacía 50 años que no experimentaba los niveles de bonanza económica, hacía 50 años, en el año 59, que no había indicadores y marcadores de economía tan altos como tenemos ahora, y sobre todo el desempleo sobre 3 puntos tantos, lo cual se cree que eso es virtual, porque 3 puntos tantos se cree que eso sería como que cero. Ya el índice de desempleo en 2 semanas, señores, en 2 semanas apenas ha sido catastrófico. La cantidad de gente que ha perdido el trabajo, porque aquí tú me ves, en el caso de los que hacemos prensa y que hacemos radio y televisión, sobre todo los que hacemos radio, o vamos a las emisoras controladamente o estamos de manera telefónica. Pero, por ejemplo, yo estaba mirando anoche en la televisión americana, estaba mirando anoche a una pareja que están desesperados porque él es maestro de piano y ella es peluquera. Y ambos, ella no solamente, no es que sea peluquera de un salón de belleza, sino que ella es peluquera a domicilio. O sea, ella es privada y va a las casas. Y él recibe, o va a las casas y enseña piano en las casas de sus alumnos, o los trae a la casa. Ambos, los dos, porque dependiendo de la naturaleza del trabajo de cada uno, puede ser que una en la pareja, una persona se quede afectada y la otra no. Esto los dos, de ahora, de acuerdo con esto que se llama social distancing, que no podemos estar cerca de la persona a menos de 6. Dime tú, un maestro de piano se sienta al lado del alumno de piano ahí, comparten ahí. Pero aparte nadie quiere a nadie en su casa, ni nadie quiere salir a la calle. Y esta señora, dime tú, un peluquero, ¿qué es lo que hace? El peluquero está encima de ti tocándote el cabello. De manera que este par de personas, desesperados, porque si no tienen un colchoncito económico que les proteja, nada, estaban muy bien, pero ahora de la noche a la mañana ninguno de los dos tiene empleo y no tiene solución. Muchos de nosotros sí. Y esto sería también un programa que yo haría contigo, de que vamos a ver qué sobrevive a nivel de economía en los próximos tiempos. Te voy a comentar, porque acuérdate que sobre todo a mí me gusta mucho no solamente hacerte las cosas que tienen que ver con historias de Cuba, nostalgia, que para eso fue que a mí me trajeron aquí a Radio Martí, después de haber tenido éxito con mi programa local en Miami en esa dimensión y en esa dirección. Pero sobre todo me gusta enterarte de cómo es la vida en Estados Unidos y hacerte, pues, para que te enteres de qué cosa va a pasar aquí. De manera, señores, que esto ha sido hoy, todas estas, explorando estas teorías de conspiración. La otra que está es que el origen es que mutó de un murciélago a cerdo y de cerdo, pues, al ser humano. El caso fue que yo creo realmente que ahora decir que de dónde salió, yo creo que lo más importante ahora es combatir esto y parar esto, y quizás, sí, vete a saber si mañana o pasado, si sale la información seria, colegiada, de que se trató de un ataque chino deliberado, pero hasta este momento no. Hasta este momento tengo que decirlo seriamente, tú tienes que ser, esta emisora es una emisora seria, y todos los que laboramos acá somos personas serias, tenemos que decirte la verdad. A pesar de que, por lo menos para mí, a nivel de comunismo, China me resulta a nivel, como nación no, la gente donde quieras la gente, y China es una nación milenaria, que muy interesante, con una cultura muy grande. Lo que la tiene mal es este sistema terrible que se llama comunismo, que es lo que pasa en Cuba y lo que pasó en la Unión Soviética. Ni China a nivel de gobierno, a nivel de institución, sí, terrible, país comunista, y vino de ahí este virus, y además lo manejaron muy mal y además mintieron, y por eso van a tener que enfrentar las consecuencias de tan grande desmán. Pero hasta este momento, a pesar de eso, no está probado nada de que haya sido un acto deliberado en el propósito de beneficiarse económicamente y hacerle daño al presidente Trump, lo cual sería tentador para que ellos lo hicieran. Todo eso que te acabo de comentar, pero hasta este momento, con toda seriedad, tengo que decir que no. Gracias, como siempre, por haberme aquí escuchado en este programa, y continuaremos, señores, tratando de hacer conexiones con la actualidad y el espíritu de este programa. Gracias a Mike, gracias a Viñoli, gracias a ti, y bye bye.
Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente. Los sábados a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche. Y los domingos a las 11 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kHz.